Martín, por supuesto que la intención era que nos cuentes un poco esta historia de tu vida que te llevó a relacionarte con el abogado Rivas de Gualeguaychú, que ha sido denunciado últimamente. Queremos saber cómo está la causa de Gustavo Rivas, porque últimamente, bueno, se hizo las denuncias, surgieron algunos valientes que se animaron a hablar de lo que había pasado en la casa del abogado Rivas en Gualeguaychú. ¿Cómo es concretamente, para aquellos que no escucharon tu testimonio, la relación tuya con el abogado de Gualeguaychú?
La relación mía viene primero familiarmente porque él era amigo de mi padre, si bien mi padre era mucho mayor que él, y mi padre fue uno de los socios fundadores del Club Neptunia, donde el doctor Rivas fue presidente después, y donde era presidente cuando pasó los hechos, digamos, que yo denuncié. Es decir, él fue por tres periodos presidente del Club Neptunia. Es decir. Así que yo lo conocía desde muy chico porque era amigo de la familia, iba siempre ahí, incluso la familia de él era muy amigo de mi familia. Pero específicamente yo me conecté con él, o digamos, o él se conectó con el grupo que yo tenía de amigos, que éramos todos deportistas, jugábamos al vóley, jugábamos al básquet, más que nada, en ese club, en el Club Neptunia. Y él era presidente del club, él se fue acercando, como hace sistemáticamente con todos los grupos de entre 14 y 16 años,
Claro.
17 también. Y ahí, digamos, es cuando uno lo va cooptando, digamos, y captando al grupo, con invitaciones a dar una vuelta en auto, a dar vuelta a lancha o en barco, y después a ver alguna película, que era lo que hizo con nosotros, digamos, acá al centro, porque Neptunia tiene una sede en el parque también, ahí, digamos, era donde más se arrimaba él, y después, bueno, llevarnos a su casa, mostrarnos películas pornográficas, ese tipo de cosas, que incluso hace 40 años era muy inusual, digamos, estamos hablando del año 77, 78.
Claro, y la invitación era grupal, es decir, era un grupo de chicos amigos.
Sí, siempre era grupal. Siempre él se manejó por grupos, más allá de que después él, digamos, de acuerdo a sus preferencias o lo que sea, los trataba de individualizar y los invitaba individualmente. Es decir, lo hacía como una travesura, a ver películas pornográficas, a masturbarse grupalmente, a filmarnos completamente, a desnudarse él completamente. En el grupo nuestro no pasó más que eso, digamos, sí sé de otros grupos que ha pasado de todo. Es decir,
Pero en el grupo de ustedes llegó a desnudarse.
sí. Él se desnudaba completamente, se tiraba a la cama. Era como un bulín que tenía acondicionado, digamos, para que yo tipo encuentros íntimos, como que fuera una pieza de un motel. Nos pasaba películas pornográficas en esa época en 8 milímetros. Nos filmaba con una filmadora. También tener una filmadora en esa época no era una cosa fácil o común, no fácil, sino no era muy común. Y después nosotros nos vimos después otra vez en su casa, la casa que él vivía con su madre, ahí enfrente a la Plaza San Martín, nos vimos filmados, digamos, completamente, incluso llegando a la eyaculación. Es decir,
Qué
bueno, no sé
va.
si a esta hora puedo hablar de este tipo de cosas, pero más allá de que yo digo siempre que mi experiencia fue muy light a las cosas, a las atrocidades que hizo el doctor Rivas. Es decir, más allá de lo nuestro, para nosotros fue una travesura. Uno después con los años empieza a darse cuenta que uno fue una víctima. Es decir,
Qué
porque
bárbaro, qué
uno
bárbaro, qué
a
bárbaro.
los 15 años, con la curiosidad, con todo lo que sea. Y después él lo que hacía, bueno, nos medía también con un centímetro, obviamente estando en nosotros en estado de excitación.
Claro.
Y después él tenía un, digamos, lo que se llamaría, como alguien dijo, un periodista por ahí, un index de todos los miembros de cada uno. ¿Sí? Y después él invitaba individualmente ya. Nos pagaba prostitutas, o sea, nos llevó una vez, usó el club, las instalaciones del club, para hacer un baile para CUDEWA, lo que era acá el centro de universitarios de La Plata, que hacía muchos bailes en Gualeguaychú. Y la recaudación de ese baile, que nosotros habíamos pintado ese salón, fue para lo que él dijo un viaje de placer, porque le usa mucho el humor. El viaje de placer consistía en ir, nosotros fuimos en auto, yo tenía un auto familiar, que yo a los 15 años manejaba acá. Fuimos seis a una prostita, una famoso, a un famoso prostíbulo acá llamado La Paraguaya. Y financiado, digamos, por ese viaje de placer y por el baile ese universitario, siendo que éramos incluso de distintos colegios. ¿Sí?
Ahora,
Nosotros
Martín, ¿esto nunca se lo contabas a tus viejos o a tus padres?
No. Yo creo que mi padre, como era mi padre y el sentido de honor que tenía, si se contaba una cosa así, le pegaba un tiro. ¿Sí? Mi padre está muerto hace 20 y pico de años, 30 y pico de años. ¿Sí? Pero no, porque uno lo ve como una travesura y es la complicidad. Como nadie cuenta, incluso como hoy nadie se anima a contar. Yo fui el único que di la cara mediáticamente. Yo
El
salí en todo.
único, el único.
el único, mediáticamente el único, y he salido en todos los medios, obviamente, porque fui la cara visible de la denuncia. Obviamente yo ya había denunciado antes, porque cuando hace la investigación Daniel Enns y se contacta conmigo, porque por amigos míos se enteró, yo digo que ponía dos condiciones, es decir, una de las condiciones era hablar directamente con él, así yo ya me podía explayar más abiertamente, que sea serio el tema, y la segunda es que se judicializara, yo soy abogado y más que nada penalista, claro, que se judicializara enseguida, es decir, incluso para ver que yo iba en serio, digamos, de que era verdad lo que decía. Porque si no te iba a quedar una cosa mediática con el... porque si no uno es revictimizado nuevamente, es decir, ante la exposición mediática. Si yo fui una víctima hace 40 años y corro el riesgo de serlo nuevamente, es decir, ante la exposición mediática.
Sí, sí, o sea, yo te entiendo perfectamente. Ahora, ¿por qué crees? Porque es increíble que no haya... porque se habla de 2.000 víctimas. O de 2.000 personas, sí. ¿Por qué crees que nadie más habla, nadie más da la cara?
En su momento, ahora por un miedo, por miedo social, por el qué dirán, porque la gente vive acá, digamos yo, justamente por mi actividad ejercística, me paso viajando, de hecho me estoy yendo a Uruguay ahora a jugar un por equipos, es decir, tengo más ahí en la cabeza a otra mentalidad, digamos así, pero es muy difícil para la gente que vive acá, es más, la gente que por ahí se ha animado más ha sido víctimas que por ahí no viven en Gualeguaychú, porque la ciudad ejerce una especie de fuerza gravitatoria sobre las víctimas, y el que dirán, yo me encuentro víctimas todos los días acá, en un banco, en un negocio, me atienden a mí, es decir, y saben que yo sé, yo hice reconocimiento fotográfico, con lo cual, es decir, ellos tampoco saben a quién vi, a quién no, es decir. Entonces, es como esas mentes de pueblo, incluso ha sido retratado en muchas películas por ahí, digamos, lo que es la mentalidad de pueblo, en El Ciudadano Ilustre, por ejemplo. Sí. Lo que es, digamos, la inercia o lo que es la fuerza de gravedad de lo que ejerce una sociedad y el no animarse, más cuando es una persona muy pública, y justamente el doctor Rivas lo que hizo, fue meterse en absolutamente todas las instituciones. Él fue presidente del Colegio de Abogados, fue presidente del Club Neptunia, es presidente de la Comisión de Carnaval, se metió en también en las carrozas acá se hacen en octubre, ha sido concejal, fue candidato a gobernador, no ganó la intendencia por 185 votos, en su momento contra Leiza, es decir, justamente al revés de lo que se supone, el modus operandi de él fue meterse en absolutamente todas las instituciones para captar justamente a adolescentes, porque la edad preferida de él es esa, y justamente el hecho que todos lo sepan y que todos sepan, acá todos lo saben, si vos venís acá y preguntás, no hay quien no sepa de Gustavo Rivas. Es decir,
me imagino.
Es la manera de mantenerlos callados a todos.
Claro.
Es decir, no sé, la perversidad llega a eso. Es decir.
El tema es, ¿qué va a pasar ahora? No. Porque se la juega Daniel Enns con su investigación periodística, pero después, si hablas vos y algunos más, pero los otros tampoco dan la cara, o sea, y hay pocos testimonios, no sé hasta qué punto esto va a llegar a condenar efectivamente al chacal ilustre, como muchos lo llaman.
Ahora viene hay una batalla judicial ahora y también de pruebas, es decir, o sea, esto ya está judicializado, ya la claro. Fiscalía no solamente allanó, sino que ha tomado testimonios, de a poco se van arrimando víctimas, yo lo sé eso, es decir, incluso hay una víctima, digamos, que era del grupo mío de amigos, que se acercó a testimoniar, y ahora validez incluso y dar los mismos nombres que di yo ante la Fiscalía de Paraná, porque obviamente yo no doy mediáticamente los nombres de las personas que están conmigo.
Claro.
Que son personas conocidas acá. Ahora se ha judicializado el tema, ¿y qué pasa? Ahora empiezan a jugar un montón de cuestiones, es decir, las cuestiones de la prueba, las cuestiones de si prescribió o no determinados delitos. El mío pasó hace 40 años, y uno va a la letra fría de la ley, ese delito hubiese prescripto a los 12 años, es decir... Pero también está la ley Piazza después, y después está la ley Cunat. Incluso la ley Cunat dice, que la senadora Cunat, que los delitos de esta gravedad, etcétera, no prescriben. Y es un poco avalado también por los tratados internacionales, digamos, que tienen jerarquía constitucional, como los derechos del niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos y también el Pacto de San José de Costa Rica. Ahora viene toda la batalla judicial en cuanto a la recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía, el acercamiento de las pruebas por parte de las víctimas o de los testigos, que es la parte engorrosa, digamos, y la parte miedosa del tema, y la defensa judicial o legal que hará su defensa técnica, y él mismo, sobre el tema de... Porque todos los abusadores se terminan aferrando, digamos, a la prescripción, porque, digamos, los hechos son tan avasallantes. De hecho, acá hay una documental muy importante, tanto en fotos como en filmaciones, en videos.
Claro.
Están probando el delito, prueban acabadamente el delito. Entonces, generalmente los abusadores se terminan aferrando a la prescripción. Hacer una defensa legal, digamos, y técnica de la prescripción. Obviamente, él hizo eliminar casi, él debe tener una montaña de pruebas y de filmaciones, debe tener un departamento lleno. Lo que pasa es que fue avisado, obviamente. Él justamente también tiene gente de la policía, es decir, entonces tenía una red, digamos, para defenderse a algo que quizás nunca pensó que iba a pasar.
Bueno, entonces, pero muy valiente de tu parte, me parece, Martín.
Sí, estuve sometido. Más que nada, yo, no por mí, digamos, porque yo por ahí estoy más acostumbrado al ambiente penal, soy un tipo, digamos, bastante arrojado en esos temas, no tengo problema.
¿Vos tenés familia, sí. Tenés hijos o no?
No, tengo novia solamente, y tengo una familia muy grande, digamos, en cuanto a hermanos, sobrinos, nietos, ese fue el tema.
Ajá.
Una hermana más que nada, es decir, a ver qué me podía pasar a mí, es decir, todas esas cuestiones de miedo, de miedo social, porque mi exposición fue muy fuerte, a mí me llamaron de todos los medios nacionales, yo creo que menos 3 o 4 me llamaron todos los periodistas al menos más conocidos. Es decir,
seguro.
Del país, es decir, sí, ese fue un tema, y digamos, la exposición mía fue lo que más conflicto me llevó, digamos, a tomar la decisión de poner la cara justamente para ayudar a las víctimas, es decir, a los denunciantes a que se animen. Es decir, más que yo soy una persona conocida justamente por el ajedrez, más que por el derecho. Es decir, incluso fui judicial en una época, estuve en un juzgado penal de instrucción. Bueno, eso fue lo más conflictivo, digamos, pero más que nada por mi familia, es decir, y por mis seres queridos. No por mí, en realidad, digamos, hombre, en ese sentido me la banco bastante bien, digamos.
Para vos no hay dudas que este hombre tendría que ser condenado.
Sí, ninguna duda. Sí.
Tendría que ser condenado.
Pero por supuesto.
Pero bueno, va a depender de la sociedad de Gualeguaychú, porque yo te digo que hablé con algunos colegas y siguen sosteniendo como que sí, pero no. Es decir, no hay un convencimiento. Es increíble, ¿no? Pero uno saca esa conclusión.
Yo creo que cuando aparezcan algunas noticias de ciertos videos que hay, se van a convencer mucho más. Pero eso habrá que esperar. Te lo aseguro eso, y acordate lo que te estoy diciendo.
Está bueno.
Obviamente no puedo hablar más, pero lo vas a saber.
Martín, muchas gracias. En una de esas volvemos a molestarte, porque
no hay ningún problema.
Quedan dudas, pero que tengas un buen viaje a Uruguay, y si venís por Santa Fe, bueno, avisanos, para jugar buen ajedrez con los maestros santafesinos.
Sí, por supuesto, sí. Bueno, muchas gracias.
Un gran abrazo.
Bueno, igualmente, hasta luego.
Saludos. Ahí estaba Martín Daneri contándonos su experiencia, sus vivencias. Es uno de los que se animó, de los pocos que se animaron a contar lo que le pasó con el doctor Gustavo Rivas, el abogado denunciado en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, por abuso de menores, de tantos y tantos menores en Gualeguaychú, pero no son muchos los que se animan a hablar.